Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María, como todos los jueves a esta hora. Y hoy vamos a conversar nuevamente del tema de las turberas, que está súper álgido con don Edwin Sandoval, directo desde la orilla de las turberas ahí en Puerto Aysén. Hola Edwin, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Peter? Un gusto saludarte, un gusto saludar también a todos nuestros auditores que nos acompañan cada semana aquí a través de Radio Santa María y también a quienes nos escuchan en el podcast que después alojamos ahí en www.aysenreservadevida.cl. Bueno, vamos a continuar conversando el día de hoy respecto al proyecto de protección ambiental de turberas. Ustedes saben, es un proyecto que se aprobó hace muy poquito en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Volvió al Senado, que es la Cámara de donde se originó el proyecto, dado que se le hicieron modificaciones en la Cámara de Diputados. Y ahí está a la espera, digamos, de que se ponga en tabla, de que avance en esta última etapa y también con riesgo de que algunas discusiones puedan también entrabar el avance de este proyecto. Hoy día hay harta presión ciudadana, harta presión de organizaciones de Chiloé, Aysén, Magallanes, que están haciendo harta presión en relación a la necesidad de dotar de herramientas de protección a este ecosistema tan valioso en la crisis ambiental, climática, crisis del agua, de biodiversidad en la cual se encuentra este territorio. Y salió un comunicado muy, muy, muy potente desde Chiloé, de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, y el día de hoy queremos conversar con dos de sus integrantes que están en contacto con nosotros desde Chiloé. Me refiero a Diela Alarcón y Vanessa Durán, de, como digo, la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua. Diela, Vanessa, un gusto saludarles y muy, muy agradecido de que nos acompañen a esta hora de la tarde.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy buenas tardes, muy agradecidas de la invitación para nosotros como Mujeres Insulares por el Agua, como Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Felices de estar aquí compartiendo con ustedes en Radio Santa María de Aysén. Mira, qué interesante.
Cuéntenos un poquito de lo que ustedes dicen. Somos parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Cuéntenos un poquito de cuándo nace, de por qué nace, de por qué Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua, y me imagino que hay un tema bastante profundo también. Cuéntenos un poquito de esta organización que ustedes representan el día de hoy.
Bueno, desde sus inicios, la organización más que nada buscó reunir a las mujeres que habían tenido alguna participación en actividades de distinto ámbito, cabildos, manifestaciones, respecto de la defensa del agua, como también la defensa de otras partes del ecosistema que están siendo, digamos, a puertas de ser saqueados, porque no puedo usar otra palabra aquí en este territorio archipiélago, que es un territorio finito. Entonces, por supuesto que el agua para nosotros es fundamental como mujeres, en el sentido de que el agua está en nuestro cuerpo también, igual que en la tierra. El 70% de nuestro cuerpo es agua, 70% de la tierra es agua. Entonces, ¿quién más que nosotros las mujeres, que entendemos estos lazos que confluyen, digamos, en la mantención del agua en los territorios? Cómo esto une a los territorios y cómo también esto, cuando es detenido, va provocando situaciones como la que tenemos ahora o cuando se rompe este ciclo. Esto nace, al menos el WhatsApp, donde empezamos las coordinaciones, porque fue justamente en plena pandemia donde comenzamos. Fue el 28 de enero del 2021, ahí partió el WhatsApp, donde empezamos las coordinaciones, y muchas de las personas que somos parte de este WhatsApp nos conocíamos, como digo, por distintas instancias de relacionarnos en muchas actividades que se
sí perdimos un poquito de comunicación con con Diela. Vanessa, cuéntanos un poquito de lo que nos estaba diciendo Diela en torno a que se comienzan a articular en 2021.
Claro, justamente la asamblea nace en plena pandemia, convoca a mujeres que tienen interés en la conservación y justamente el enfoque de mujeres tiene este enfoque de género detrás porque muchas veces las mujeres son quienes tienen el rol de administrar, en este caso, elementos de la naturaleza para el bienestar de un hogar. ¿Ya? Querámoslo o no, así es la situación actual. Muchas mujeres rurales tienen el rol de administrar el agua en zonas en donde falta el agua.
Claro.
Entonces hay una visión en particular que trata de no invisibilizarse en este espacio específico, ya que son visiones que en otros espacios, en donde obviamente participan tantos hombres como mujeres, muchas veces las dirigencias o las discusiones terminan tomando un nivel que opaca ciertas situaciones en las que las mujeres nos vemos fuertemente afectadas, ya sea en la salud o en la alimentación o incluso en las relaciones con la naturaleza. Nos relacionamos a veces de manera distinta. Entonces la Asamblea busca justamente rescatar eso, potenciarlos entre todas nosotras. No tenemos una dinámica de jerarquías, pero sí nosotras nos coordinamos con distintos roles, con voluntades. Hoy, por ejemplo, había muchos eventos participando, esta semana está lleno de eventos y estamos todas dispersas en las distintas misiones. Hoy con Diela estamos acá, otras compañeras están en otro espacio, ya sea de radio, de reuniones, y así nos hemos ido coordinando en la virtualidad y también hemos generado encuentros presenciales que han sido maravillosos porque muchas de nosotras nos conocíamos como de aquí para arriba nomás. Y
Claro.
ya en la presencialidad podríamos gestar otras actividades como mapeo, reflexiones y dentro de las mismas discusiones que nace también la preocupación en torno a lo que está ocurriendo en la ley. Y también desde una visión particular de la Asamblea de Mujeres, relevando puntos que veíamos que no estaban apareciendo en las discusiones. Y ahí creo que nosotros también podríamos algo que tenemos algo que aportar.
Y ahora la pregunta después de presentarle a ustedes y la organización, ¿y cuál es la posición que tienen ustedes y lo que comunican en su declaración pública respecto al tema este del proyecto de ley de protección de las turberas?
Sí, bueno, la declaración la generamos obviamente de manera colectiva en la Asamblea y aborda ciertos puntos más que nada para encender ciertas alarmas en torno a lo que está ocurriendo con esta ley de protección de turberas, que en su mismo nombre puede invisibilizar ciertos procesos que están ocurriendo en esta protección. Por ejemplo, hay artículos que hay que observarlos de manera muy detenida. Porque si bien en alguna parte esta ley, sin entrar en detalle del número del artículo, pero es el 3, este artículo protege las turberas y declara una prohibición de la extracción, comercialización, exportación, importación, y que lo hace todo prácticamente, y decimos, ya tenemos estos ecosistemas que protegen porque acumulan agua, están listos, están protegidos, pero luego tiene otro artículo que de alguna forma dice, bueno, pero lo que hagamos en las turberas, sí puede entrar vía un estudio de impacto ambiental. Y en Chile actualmente, y esto es, todo el mundo lo sabe, o sea, incluso el gobierno, porque los gobiernos anteriores, porque lo han querido modificar, el sistema de evaluación de impacto ambiental no funciona bien, no funciona para evaluar impactos ambientales, sino que aprueba proyectos. Entonces, para nosotras y desde nuestro análisis y preocupación, veíamos que todo este proyecto que se veía bien encaminado termina anulándose al final con este artículo en particular, que dice que aún así hay proyectos que pueden entrar vía estudio de impacto ambiental a este servicio de evaluación de impacto ambiental, que lo que hace finalmente es aprobar proyectos y de alguna forma seguir saqueando o dañando, perjudicando estos ecosistemas, pero de una manera legal. Y eso finalmente es lo que no se buscaba con una ley de protección de pomponales y turberas. Ese es uno de los puntos que nos preocupaban. Por otra parte, está esta discusión que se da al margen de lo que está específico en los artículos y que tiene que ver con lo que está pasando a nivel comunitario, a nivel social, en donde la decisión de si la aprobamos o no la aprobamos está entre o protegemos, conservamos o mantenemos empleo. Siendo eso una situación, una dicotomía que desde nuestro punto de vista no debiese darse esa discusión. En ningún caso debiésemos transar de alguna forma la conservación por el empleo. Y en ese sentido, nosotras manifestábamos, lo que hay que evaluar en este caso es qué está pasando en la ruralidad, qué está pasando con las personas que necesitan empleo y que encuentran una oportunidad en la extracción del musgo pompón. No
ahí,
es la necesidad
claro.
de extraer pompón, la necesidad es empleo.
Estamos conversando con Vanessa Durán y Diel Alarcón de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Ahí hay un punto bien importante que ustedes tocan en su comunicado y que estoy muy de acuerdo que ha estado un poco ausente de esta conversación, no solo en lo que dice relación con la ley Pompón, sino que también con otras actividades que en razón de la crisis climática, crisis ambiental, crisis social, van a tener que irse modificando, irse lisa y llanamente abandonando, como la extracción del musgo sphagnum, por ejemplo, una de ellas. Que tiene que ver, en este caso en particular, con primero tener presente de que la, no como se ha pintado por algunos parlamentarios, la extracción del sphagnum no es una actividad que permita la mantención de una familia durante todo el año. O sea, es una actividad de segundo orden económico hasta tercer orden económico, muy precaria, y que finalmente el grueso de los 20 millones de dólares en exportaciones que hay, el grueso de esa plata se queda en personas que no viven en los territorios, sino que lícitamente tienen sus negocios. Pero
el exportador.
En el exportador, claro. Entonces, constatando que hay una precarización de laboral en esta actividad, ustedes plantean una pregunta bien interesante, que es, ¿de dónde vienen las personas que están hoy día trabajando en una actividad precaria como la extracción del pompón? ¿Por qué no se dedican a otras actividades como, por ejemplo, la pesca artesanal, etcétera? Ustedes plantean, bueno, esta ley hoy día también viene a generar interrogantes relacionadas con aquello, a cómo el extractivismo está impactando otras actividades económicas de sustentación de las comunidades y las está obligando a dedicarse a actividades súper precarias como esta. Explíquenos también un poquito más, si es que logro sintetizar del todo esto y cómo ustedes lo ven directamente en el territorio de Chiloé.
Bueno, en la práctica lo que nosotros vemos es con bastante temor es que esto ocurre hace 20 años prácticamente, en la extracción del pompón, la extracción de la turba. Y curiosamente, el Estado nunca puso coto, siendo que hubieron muchas voces que plantearon de que esto significaba ir secando los territorios. Estoy hablando yo, nosotros como yo soy parte de una asociación de consumidores, hicimos un documental en el año 2010 donde planteamos también esta situación y la gravedad del problema, de cómo estábamos secando los suelos del archipiélago, extrayendo, digamos, los ecosistemas que permiten almacenar agua en el suelo. Y sucede que el Estado hace un caso omiso y no legisla, y encima permite la extracción a través del Código Minero de la Turba. Entonces, de pronto es el minuto, después de 20 años, de decir ya, estamos con un grave problema de sequía, el gasto en camiones aljibes para llevar agua a la zonas rurales, que significa no subsanar el problema, porque el agua que se entrega no da abasto para consumo humano, ni para lo que es el sustento de la familia, con lo que es la agricultura familiar campesina, sino que simplemente va supliendo pequeñas necesidades, porque ni siquiera es para consumo humano en la práctica, porque como llega y está vasijada de un lado a otro, la gente compra agua para tomar, y esa agua la tiene que ocupar para muy pocas labores en la práctica. Mueren los invernaderos y todo eso. Entonces, vamos haciendo una suma y resta de gastos y de los ingresos, y a quien en realidad favorecen este tipo de recursos exportados. Es decir, el que gana en la práctica es el exportador, porque las familias que viven o que trabajan en estos productos no tienen grandes ingresos, que significa la mantención de un hogar. Entonces, en la práctica, tú ves que todo en Chile está legislado para favorecer a grandes grupos económicos para que puedan tener grandes utilidades, porque la exportación de la turba no la genera los habitantes del archipiélago. La toman gente de fuera de aquí, en el que vive en el continente, en cualquier lugar de Chile da lo mismo, simplemente hace una solicitud de extracción minera y viene y hurga el suelo minero, es decir, hace grandes excavaciones dejando el suelo prácticamente como si lo hubieran dinamitado. ¿Y quién vela porque eso no suceda? ¿Quién trajo el eucalipto al archipiélago? Fue el Estado con el DL-710. ¿Y quién se hace cargo ahora de que esas plantaciones toman grandes cantidades de agua y que en la práctica van secando los territorios y sucede que nadie se hace cargo de eso ahora? Y simplemente fue el Estado el que lo incentivó, lo trajo y se lo entregó y lo subsidió. Entonces, el gran responsable es el Estado. El Estado es el que tiene que hacerse cargo de cómo estás destruyendo un territorio que es finito y que en la práctica nosotros... el daño se ve más rápidamente que en el continente, porque los territorios son más extensos. Entonces aquí, claro, en 20 años tenemos gran porcentaje de las zonas rurales que no tienen agua, porque en la práctica es lo que quizás en Aysén o en las otras zonas no vean el daño tan rápidamente, porque los territorios son más extensos, pero ya el daño es evidente. Porque igual tienen problemas de escasez hídrica, sabiendo que nosotros tenemos grandes, es decir, ha mermado la cantidad de agua precipitada, pero en la práctica seguimos teniendo agua lluvia, y nuestro estanque es el suelo, y el suelo es el que estamos modificando. ¿Y quién lo permite? El Estado, que no legisla.
Bueno, acá en Aysén pasa lo mismo, el Estado fue el que incentivó la quema de los bosques, el boom pesquero, la salmonera, ahora el extractivismo minero y de salmonera y de pompón o turba, así que es la misma cuestión. Pero, y todos siempre lo justifican con que con eso echan a andar la economía y dan empleo. ¿Qué tanto empleo da el extractivismo este del pompón ahí en Chiloé?
Acá en Chiloé, los únicos datos concretos que hay son del SAR, y sabemos que obviamente ahí no llegan todos, pero que hablan de unas 900 personas que trabajarían en este caso en la extracción del musgo, muy distinto a lo que sale en la prensa, en el diario Llanquihue, que decía 11.000, 12.000, 7.000, han dado varios números, sin embargo esos datos no existen. Entonces es un poco irrisorio el estar discutiendo sobre la afectación del empleo por la conservación, cuando ni siquiera tenemos el número. Y en ese sentido, no es que quienes queremos conservar estos sitios estemos en contra del empleo de las personas, eso sería un sinsentido, obviamente es absurdo. Pero si queremos realmente ver, medir el problema, debiésemos conocer cuántas personas realmente están trabajando, como decía Erwin, si esos trabajos son secundarios, a veces terciarios, de cuánto ingreso realmente significan para la familia, la temporalidad. Yo por lo menos personas que he conocido que trabajan en Pompón no lo hacen todo el año, lo hacen cuando tienen pausas en sus trabajos formales, cuando está mala el recoger pelillo o mariscar, pasan al Pompón, siempre es como algo secundario, no es principal. Entonces eso sería muy bueno poder tener esa información, pero también cuestionándonos qué es lo que está pasando en el campo, que tienen que llegar a ese tipo de trabajo secundario. Porque quizás, obviamente, si el campo fuera visto de una forma diferente, en donde la juventud, por ejemplo, sí se estuviese quedando porque ve una opción de vida en el campo, no por los desafíos que hoy existen en ese lugar, quizás no sería una opción estar extrayendo pompón. Por eso, nosotros creemos que el énfasis acá no es si extraer o no pompón, sino que es como la necesidad es el empleo. ¿Cómo abordamos esa necesidad para las familias que actualmente tienen que recurrir a eso? Es como cuando en pandemia, por ejemplo, acá, no sé qué habrá ocurrido en sus territorios, pero acá el tema de la extracción de leña ilegal fue fuerte. Por lo mismo, la vulnerabilidad, la necesidad del empleo. Entonces igual es una invitación a reflexionar y a cambiar también el enfoque desde el cual abordamos esto, porque pareciera que, no sé, al Estado, al gobierno le gusta que nos enfoquemos en esto, así como no, porque hay personas trabajando que van a quedar sin empleo, pero son empleos precarios, como decías tú anteriormente. También vemos que quizás desde el desastre del 2016 con las salmoneras, hay personas que pueden haber pasado a la extracción del pompón, debido a ese desastre. Entonces, de nuevo, ¿para qué? Para mantener este sistema de trabajo precarizado y que va en desmedro de la naturaleza, de la conservación, que por ende también nos rebota a nosotras mismas, a todos, a nosotros. Entonces, es un círculo que no sabemos cómo parar, cómo cortar, pero sin duda alguna, uno de los primeros pasos sería hablar con la realidad y decir efectivamente cuántas personas están trabajando, qué tan relevante es ese trabajo para la economía familiar, cuál es la temporalidad que tienen esos empleos, porque hoy en día ese dato no está y lo están usando en la discusión para bajar, por ejemplo, esta ley.
Y ahí hay un tema bien importante, porque queda en evidencia hoy día una de las tendencias o uno de los discursos hacia los que se está empujando la discusión en esta ley, es que tiene que darse una discusión respecto de el empleo y la transición económica asociada a este proyecto en particular. Pero en realidad, no sé si ustedes lo comparten, pero toda esta discusión y esta pequeña conversación que logramos tener en estos 25-30 minutos, a mí me deja la sensación de que esto requiere una mirada más amplia de los territorios. De cómo, y lo hemos conversado a propósito de los megaloteos en este programa también, de cómo abordamos políticamente la planificación territorial, cómo abordamos participativamente la definición de la política económica también de nuestros territorios. En fin, o sea, cómo en definitiva nos preparamos, hacemos una transición macro hacia actividades económicas que sean realmente sustentables. Y ahí, como lo conversábamos con Pamela Po en programas anteriores, efectivamente van a haber actividades económicas que van a tener que ser desplazadas. Pero tenemos que no estar dando las discusiones una a una, sino que tiene que haber un plan estratégico más elaborado, más macro, más estratégico, como su nombre lo dice, que en definitiva permita abordar esta situación. No sé si comparten eso, Diela, Vanessa.
Sí, por supuesto. Es el único camino la planificación territorial, porque en la práctica es lo único que nos va a decir cuál es la vocación del territorio y qué podemos hacer. Y es básico, porque imagínate, nosotros que hemos estado planteando hace mucho rato, tenemos que tener una planificación territorial donde se priorice, suponte tú, y se tenga mapeado todas las cuencas y microcuencas que abastecen al territorio, porque eso define lo que se puede y no se puede hacer. Es decir, imagínate, tienes una cuenca que abastece una gran población y está sacando toda la vegetación nativa, está sacando el pompón, la turba, ¿qué vas a tener en el futuro? Simplemente que esas personas no van a tener agua. Y después van a venir a buscar las zonaciones parche. Entonces, esto necesita una planificación territorial que aborde todas las miradas, todos los criterios, y que sea en resguardo de los territorios, pero para poder seguir viviendo en los territorios, porque en la práctica, ¿qué estamos dejando en el futuro para los niños, para los que vienen después de nosotros? Si en la práctica el territorio lo estamos degradando a tal punto, que ¿qué va a significar? Es decir, estamos cortando leña y después, ¿cómo se calefaccionan? Porque después, si no estamos plantando de la misma manera, reforestando con la misma celeridad que estamos cortando. Entonces, hay tantas cosas al respecto. La misma salmonicultura, que lo que ha provocado es la contaminación de lagos, de bordes de río. Bueno, ustedes saben lo que ocurrió con el mayo chilote. Entonces, lo que ocurre con la misma gente que trabaja en estas empresas, que tienen gente joven que después quedan con grandes problemas, mujeres especialmente, con problemas por el frío que tienen que pasar, porque se trabaja en lugares con cemento, con agua corriendo, porque es parte del trabajo que se realiza. Pero ¿qué significa el impacto para la salud de las personas? Entonces, el cuidado tiene que ser integral. Tiene que ser integral. Y cuando tú hablas de integridad, de integral, habla del cuidado del territorio donde el que tú vives y el cuidado del cuerpo humano como un territorio también que sea cuidado integralmente. Porque si no, la enfermedad sale más cara que lo que se puede prevenir antes de eso.
Sí, pues tenemos una economía de pan para hoy, hambre para mañana, eternamente con este gobierno que trabajan todos al corto plazo. Entonces, hasta la próxima votación les interesa, ¿cómo les va a interesar la sustentabilidad? Ahora, a lo mejor la intención de eliminar ahí el agua de las turberas es poder darle pega a los abastecedores de agua por camión, ¿no?
Negocio. Sí, se ha visto en Petorca y que tiene un tremendo negocio con los camiones de aljibe. Igual quería complementar algo con respecto a esta visión de tener actividades de trabajo que sean sustentables, y es que justamente parte de las discusiones y por qué estamos como un poco entrampados con las mismas comunidades acá, entre ambientalistas, que no quiere, le dicen no a todo, son como antidesarrollo, y es porque entendemos desarrollo distinto, versus quienes tienen este empleo. Y el problema es que se instaló una idea de sustentabilidad en torno a la extracción del musgo pompón, porque se puede regenerar en 12 años, ¿ya? Y el tema es que hay un problema ahí de visión y de territorio también, como decía Biela, porque cuando hablamos del musgo pompón y el interés de protegerlo, es porque no solo vemos una hebra que crece un centímetro al año, a veces, porque se crece menos, a veces un poquito más, no estamos mirando solo la hebra, estamos mirando lo que está haciendo toda esa hebra en el marco de un pomponal, de una turbera, con sus capas más profundas, y un pomponal que no es solamente de un predio privado, está en comunicación de manera subterránea y a veces también superficial con otros predios que, independiente de su situación, ya sean privados, fiscales, de organizaciones sociales, lo que sea, está funcionando como un ecosistema, como un territorio que cumple funciones desde en donde esté posicionado hasta la cuenca más abajo. Entonces no podemos, nosotras por ejemplo, si yo digo, no, yo estoy trabajando en mi pomponal extrayendo mi hebra, pero lamentablemente el mundo en el que habitamos, estamos todos, y no funcionamos así de desconectados, no podemos fragmentar a ese nivel nuestra visión del territorio, y eso es lo que nos falta quizás, empezar a hablar de cómo entendemos el territorio y cómo estamos habitándolo, porque no podemos, ya estamos súper individualistas desde lo que pasó en los años 80, súper solitarios y todo.
La propiedad privada.
La propiedad privada, la protegemos ante todo, pero el mundo no funciona así, la naturaleza de la que somos parte no funciona así, nosotros también somos naturaleza, entonces hay que sumar esa complejidad a la discusión también.
Hay un paso adelante, por lo menos en ese sentido, creo yo, en el proyecto de ley, que al fin viene a reconocer este carácter ecosistémico en la definición de lo que es una turbera, a que hay una relación, que hay procesos, digamos, ecosistémicos que se están produciendo ahí, más allá, digamos, también de el desarrollo, digamos, después de las definiciones del proyecto. Se nos acaba el tiempo, Vanessa, Diela, Peter, querido. Tenemos que despedirnos, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy, profundizar en algunos conceptos relacionados con este proyecto de ley, con lo que significan los territorios, saludar y compartir este comunicado de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, porque la verdad es un comunicado muy, muy potente y que abre también la discusión a estos temas. Agradecer que hayan estado con nosotros el día de hoy. No sé si se nos queda algo cortito que decir antes de despedirnos. Diela.
Bueno, vamos. Muchas gracias por la invitación. Y aquí seguimos cuidando nuestro territorio archipiélago.
Sí, muchas gracias por la invitación. Se hizo muy cortito. Así que, nada, agradecida nomás y ojalá seguir compartiendo esta reflexión y más personas se vayan sumando también a estas discusiones.
Ya, pues. Muchas gracias a ustedes, fue súper interesante, lindo verla. Abrazos al archipiélago mágico y por mi parte me despido también y será hasta el próximo jueves.
Chao, chao.